¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas horas ya se han hecho todo tipo de análisis de los resultados electorales de los comicios europeos de ayer domingo. Unas elecciones que, al menos en España, se plantearon en clave nacional y que, una vez conocido el reparto de escaños, pues hombre, tampoco dejan un gran terremoto en la política española. El Partido Popular gana, pero el PSOE ha conseguido aglutinar el voto de la izquierda y resiste a costa de sus socios Sumar y Podemos. Casi está haciendo más ruido, por lo llamativo, la irrupción del partido de Alvise Pérez que el resto de resultados. Es un hecho que la política comunitaria no engancha a los ciudadanos, nunca ha enganchado, quizás porque la vemos lejana. Esta reflexión explica, por ejemplo, que la participación haya caído 11 puntos y no haya llegado al 50%, es decir, ayer más de la mitad de los ciudadanos se quedaron sin votar. Es verdad que en 2019, que fueron las últimas, la participación llegó al 60%, pero entonces las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y se votó todo a la vez. Lo normal es que cuando las europeas se convocan aisladas, la participación sea pobre. Ocurrió en 2014 con apenas un 44% del censo y ha vuelto a pasar en este año, 10 años más tarde, en 2024, solamente se ha mejorado un poquito ese resultado. ¿Por qué ocurre esto? Pues desde luego no conectamos bien con Europa. Una mayoría importante de ciudadanos no sabe bien cómo funciona el sistema comunitario, a pesar de que marca nuestra vida continuamente con nuevas legislaciones. Nos es más fácil entender la política municipal, regional o nacional porque es más cercana y porque pensamos que nos afecta directamente. Esto puede explicar la baja participación o la falta de interés. Incluso puede explicar lo que comentábamos, que en las europeas partidos como el de Alvise Pérez hayan conseguido abrirse hueco. Es un partido o agrupación de electores que puede tener sus seguidores por convencimiento, como todos, pero también puede haber muchos que hayan pensado en un voto de castigo contra los partidos clásicos, que en otros comicios, sin embargo, no se da tanto. Al menos, esta es una lectura que hace el sociólogo presidente de GAD3, Narciso Michavila.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. Y de hecho la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
Bueno, por lo pronto ya han metido cabeza en Europa, aunque es verdad que presentarse a unas nacionales ya es una apuesta mucho más arriesgada, que implica además una estructura de partido mucho más sólida. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y no es la primera vez que llegan partidos dando una sorpresa. No todos consiguen sobrevivir con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Ciudadanos desapareció del mapa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, la férrea defensa que los jueces han hecho este lunes del juez Peinado, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias en los negocios. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial pidiendo al presidente del Gobierno que se contenga ante las críticas y, por el otro, los jueces de instrucción de Madrid acusando a Pedro Sánchez de socavar la confianza de los ciudadanos en la separación de poderes. Y dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y la verdad es que razón no le falta al refranero, porque hoy precisamente es ese 40 de mayo y las lluvias y tormentas son protagonistas este lunes y así van a seguir al menos hasta el miércoles. Las temperaturas estarán 10 grados por debajo de lo normal, pareciendo más bien un mes de abril que el mes de junio en el que ya estamos. Y el Papa ha pedido a los políticos que den testimonio de que la autoridad es plena si se pone al servicio de todos y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más débiles. En su visita al Capitolio de Roma, Francisco ha agradecido los trabajos de mejora urbana ante el jubileo de 2025, para el que ha anunciado su decisión de abrir una puerta santa en una cárcel. Y el Servicio Jesuita a Migrantes ha denunciado el silenciamiento social de la situación de los migrantes acogidos en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Una vez más, solicitan su cierre y, mientras tanto, mejorar los precarios servicios de sus instalaciones, la vulneración de los derechos de los internos y un trato hostil por parte de la administración.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz bate récord de precocidad.
El murciano, que todavía está en París, ganó su tercer Grand Slam con 21 años y no tiene intención de detenerse porque Ángel García París tiene aún la posibilidad de seguir batiendo marcas.
Es difícil de creer, Corro, pero es completamente cierto. Nadie jamás en tres siglos de tenis había hecho lo que hizo ayer Carlitos Alcaraz García. Ganar tres Grand Slams en tres superficies distintas con 21 años y un mes. En Nueva York, pista dura, el US Open. En Londres, hierba, Wimbledon. Y en París, tierra, Roland Garros. Y lo peor es que no se para aquí. Ya tiene ese récord y ahora tiene tres años de margen para ganar Australia y convertirse también en el tenista más joven de la historia en completar los cuatro, en completar el Grand Slam. Pero antes, descansar, celebrar, pensar en Wimbledon, donde quiere defender título, y volver aquí a París a volver a hacer sonar el himno español. No una, sino dos veces, en individual y en dobles con su ídolo, con Rafa Nadal.
Noticias de la mañana. Carlo Ancelotti ha dicho en el Giornale que no van a jugar el Mundial de Clubes. Sentencia contra las tres personas que insultaron de manera racista a Vinicius en Mestalla. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol. Y Guardiola ha dicho esta mañana que la puerta para volver al Barcelona está cerrada.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
España se prepara para otro verano de récords. Seguimos siendo uno de los destinos por excelencia para pasar los meses de julio y agosto, sobre todo. Hasta abril nos han visitado ya 24 millones de turistas internacionales, lo que supone un 14,5% más que en 2023, según los datos del INE. Esto solo hasta abril, ¿eh? Y ahora quedan los meses gordos, en los que no solamente nos movemos nosotros, los españoles, por toda nuestra geografía, sino que vienen masivamente, sobre todo, ingleses, alemanes y franceses, que son los que más nos visitan. Sí, es verdad que en verano es cuando vemos las playas llenas y vas a cenar por ahí y, vamos, como no hayas reservado, lo llevas claro, ¿eh? Porque es imposible encontrar una mesa. Pero cada vez vemos también muchos destinos turísticos llenos otras épocas del año, algo que en algunos lugares se empiezan a ver más como un problema que como un beneficio. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, los vecinos ven cómo su día a día se ve afectado y mucho por la gran afluencia de visitantes que recorren las calles donde ellos viven. En Barcelona, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Barceloneta lleva mucho tiempo pidiendo que se regule el uso de autobuses turísticos por las zonas más tensionadas y que se limiten también los grandes grupos que acompañan a los guías. Manel Martínez es miembro de esta asociación y nos cuenta a COPE lo difícil que es vivir así.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llegamos a unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Para él, lo ideal sería que se pudiera racionar el turismo, tanto en tiempo como en espacio.
Tenemos claro que playa es donde hay. Donde está la catedral, está la catedral. Donde está el campo de Barça, está el campo de Barça. Eso lo sabemos. Pero otras actividades y acontecimientos y cosas que pasan tienen que hacerse un poco más esponjado alrededor de todo el territorio de la ciudad.
Pues precisamente esta es una de las medidas que está barajando el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollar una aplicación para controlar la afluencia en los 16 puntos más visitados de la ciudad. COPE Barcelona, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a funcionar, Yolanda, esta aplicación?
Aplicación o página web. Uh-huh. Es lo que va a desarrollar el ayuntamiento y el objetivo es alertar a los turistas de que hay zonas que están saturadas, con lo que su experiencia no será satisfactoria y es mejor que busquen alternativas. Por ejemplo, se les podrá indicar que la Casa Batlló o la Sagrada Familia están al límite, que hay muchas colas, mientras que en otras zonas, como Montjuïc, los alrededores del MENAC, por ejemplo, están más vacíos. Esto ya se hace en otros espacios de la ciudad, como aparcamientos, playas o incluso el transporte público. Pero para llegar a eso, el ayuntamiento necesitará información y es la que recopilará con ese plan que ya se va a aplicar este mismo verano para gestionar el turismo y que se basará en la definición de esos 16 espacios de gran afluencia. 8 de estos espacios son más turísticos y 3 los prioritarios. Estamos hablando de Sagrada Familia, el Parkway y la Boqueria. Y es que, según el Ayuntamiento de Barcelona, desde luego, la ciudad está al límite. Mira, yo os pondré un ejemplo muy claro. En la zona de Boqueria Garduña, para que nos hagamos una idea.
El mercado, ¿no? El mercado de la Boqueria.
Exacto. Uh-huh. En la Boqueria y sus alrededores. la zona correspondería físicamente más o menos a dos sillas, como decimos por aquí, a dos manzanas de l'Eixample, por el que cada año pasan 20 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Y claro, se trata de gestionar toda esta situación, como ya se hace en el Parkwell, por ejemplo, donde se continuarán con las restricciones de tráfico en determinados puntos y con la venta exclusiva de entradas por Internet. El objetivo, pues que haya más agentes cívicos, más operarios de limpieza, también de seguridad, o la reordenación del bus turístico, por ejemplo.
¿Qué es lo que están pidiendo? Pues muchísimos vecinos que no pueden más, pues eso, por la afluencia de turistas que tienen un día sí y otro día también. Gracias, Yolanda.
A ti, hasta luego.
Pero Barcelona no es la única ciudad donde se están planteando poner límites al turismo. El Ayuntamiento de Valencia va a reducir a 25 el cupo máximo de personas que formen cada grupo de visitantes y a 20 los que recorran Ciutat Vella, una de las zonas más visitadas. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿es cierto que va a estar prohibida la megafonía?
Así es. Eso. Como tú apuntabas, en primer lugar, además, en el casco antiguo no podrá exceder de 20 personas los grupos de turistas cuando vayan con un guía. Pero además de reducir ese número, la norma también pretende, por ejemplo, que los guías puedan coordinar sus itinerarios para evitar coincidir en los mismos espacios. En este sentido, también se elegirán lugares más idóneos para hacer sus explicaciones y paradas se busca fundamentalmente minimizar las incomodidades de los vecinos. Y como tú estabas diciendo, se acabó lo de los megáfonos y todos los guías tendrán que llevar equipos individualizados de audio para no molestar absolutamente a nadie. Mientras tanto, otra medida que ya guarda y que se está trabajando desde el ayuntamiento, lo habrás escuchado, es la prohibición de megacruceros. Esto sería a partir del año 2026. Aunque ojo con esta medida porque, por ejemplo, fíjate, en el centro histórico precisamente sus comerciantes, hemos hablado en COPE con una de ellas, Amparo, no termina de estar de acuerdo.
¿Prohibir? No. Que bajan por libre. Eso sí que pueden consumir en Valencia, dígase un bocadillo, dígase si a mí me compran un bolso o cualquier otro utensilio de cocina o, ¿sabes? Pues van por libre, sí que consumen.
Y recordemos que además de reducir el número de grupos y de intentar limitar la visita de cruceros a la ciudad de Valencia, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento Pilar, y de hecho lo aprobó hace escasamente unas semanas, es que ha suspendido de manera cautelar y durante un año cualquier concesión de licencia para apartamentos turísticos. Se busca una normativa que lo regule de manera más definitiva, pero hasta entonces en Valencia ya no es posible poder acceder a una licencia de apartamento turístico.
Gracias, Vicente. Y en Palma puede que estemos ante el último verano sin restricciones, y es que las autoridades mallorquinas están estudiando un amplio paquete de limitaciones que incluye desde prohibir nuevas plazas de alquiler turístico, como nos contaba ahora mismo Vicente, que está ocurriendo ya en Valencia, hasta establecer restricciones a los cruceros y a los coches de alquiler turístico. COPE Palma, Cristina Requena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues de momento, Pilar, todos son propuestas que se están lanzando por parte de colectivos y de instituciones que participan en una mesa, una macromesa, para tratar este tema y adoptar medidas. Pero son de cara al futuro, ya te digo, de forma inmediata no tenemos nada. La idea es poner medidas porque Baleares ha llegado al límite, eso es lo que dice la presidenta del Gobierno. Se está generando esa visión en contra del turismo porque precisamente están alquilando muchos pisos como alquiler turístico ilegal y los isleños no pueden acceder a la vivienda. Por tanto, se están poniendo sobre la mesa ese tipo de medidas como las que ha lanzado el alcalde de Palma, que son ideas. Como digo, de momento no hay nada concreto. Sé que se pide limitar y prohibir determinados cruceros, cobrar hasta dos tasas a los cruceristas, una por llegada al puerto y otra por acceder a la ciudad. También, como en el caso de Valencia, limitar los grupos organizados de turista y limitar el número máximo de coches de alquiler. Pero, como decimos, de momento todo esto está sobre la mesa y hasta dentro de unos años yo creo que no se podrá avanzar en nada.
Gracias, Cristina. Bueno, pues estas son algunas limitaciones que se están planteando a lo largo de la geografía de nuestro país en puntos turísticos, como nos contaban nuestros compañeros en Canarias. Por ejemplo, también se quiere limitar el alquiler vacacional a pisos superiores a 39 metros cuadrados y contar con el visto bueno de los vecinos. Bueno, ¿qué piensan de todas estas limitaciones los representantes del sector turístico español? ¿Las ven con buenos ojos o no, Gloria?
Pues desde la Mesa del Turismo, un foro que reúne a los diferentes representantes del sector turístico español, reconocen que hay zonas donde la saturación turística es una realidad y un problema y ven necesario que se pongan límites, pero advierten que estos deben adoptarse de forma totalmente consensuada y planificada para evitar el efecto boomerang. Carlos Abella es el secretario general de la Mesa del Turismo.
tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de establecer prohibiciones y restricciones que puedan afectar no solo a la evolución de las reservas en el corto plazo, sino lo que es más importante, a la imagen que podamos transmitir a todos aquellos que tienen interés en visitar nuestro país y sus diferentes destinos.
Abella insiste en que es muy importante que el turista se sienta bienvenido en nuestro país, porque si recibe un mensaje contrario, pues las consecuencias pueden ser muy negativas, sobre todo a largo plazo, Pilar.
Pues el turismo, un sector fundamental en nuestro país, con mucho peso además en el PIB, pero que, como estamos contando, en algunos puntos se empieza a ver como un problema, y de ahí estas medidas que se empiezan a adoptar. Gracias, Gloria.
A ti.
Muchos turistas vamos a ver, pues en nada, bueno, ya los vemos durante todo el año, pero ahora más que va a llegar el verano. Y sin embargo, mira cómo estamos, ¿eh? A las puertas del verano, resulta que si miramos a nuestro alrededor nos encontramos con muchísimos casos de resfriados, gripes de todo tipo, COVID. De hecho, la incidencia del coronavirus se ha triplicado en la última semana. Y hoy te preguntamos por esto, ¿cómo estás? ¿Te has puesto malito, malita en los últimos días? ¿Te ha pillado este aumento de resfriados, gripe o COVID? O a lo mejor tú estás bien, pero ha caído alguien de tu entorno, de tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué haces para evitar ponerte malo? Bueno, nos lo cuentas, queremos escucharte. Nos puedes mandar un mensaje o preferimos que nos mandes una notita de voz. Nos la dejas así hablada en nuestro WhatsApp, que es el 618-8315-83. Te lo repito, 618-831583. Y esto te va a interesar, porque ¿buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y además con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo, además, en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas?
¡Chuta Morata!
¿Cómo no me voy a acordar de cuando Morata falló el penalti en la Eurocopa contra Donnarumma y nos eliminaron de la Eurocopa?
Quedan 4 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Porque le han pillado la las elecciones europeas, que le han eclipsado un poquito, porque si no, el gran e indiscutible protagonista del día sería sin duda Carlos Alcaraz, después de conseguir ayer su primer torneo de Roland Garros, fíjate, con 21 añitos. Y lo hizo además en un partido épico ante el alemán Alexander Zverev, un partido con altibajos que se le puso cuesta arriba, pero al que consiguió darle la vuelta.
Venga, descósela y vuelve a cerrar el puño. Ojo que el niño está volviendo. Ojo que el niño vuelve a sentir la raqueta. Se nota muchísimo en Carlitos cuando se va y cuando vuelve. Se le ve venir. Y los rivales también lo saben.
Sí, está claro que ya lo del segundo set está totalmente olvidado.
Pues así lo contaba nuestro compañero de Deportes Cope, Ángel García Muñiz, casi afónico de la emoción de un partido en el que decía que se nota muchísimo cuando Alcaraz se va y cuando vuelve. Y justo en ese momento volvía a meterse en un partido que finalmente consiguió ganar con los golpes de su raqueta, pero también con otro golpe fundamental, su fortaleza mental. Así lo reconocía el propio Carlos Alcaraz después del partido.
La fortaleza mental gana partidos. O sea, esa es la lección que he aprendido de este torneo. No hace falta jugar brillante, no hace falta decir, bueno, tengo que jugar a mi mejor tenis o a mi mejor versión si quiero ganar. O sea, al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar.
Pues es lo que decía Carlos Alcaraz después de su triunfo en la tierra batida de Roland Garros. Ángel García Muñiz, hermanito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Las ganas que tenía yo de hablar contigo. ¡Hombre! Para contarte que otro español ha vuelto a ganar Roland Garros.
¿Eh? Oye, lo primero, ¿te has recuperado ya de la emoción de ayer? Estabas prácticamente sin voz, ¿eh? ¡Vaya partidazo!
Es que estos ganan tanto, ganan tan bien y lo hacen tan emocionante que me rompen la voz siempre. Pero bueno, yo le pido disculpas siempre a los oyentes e intentamos transmitir la máxima emoción posible para contar las hazañas de nuestros deportistas.
Y desde luego lo consigues, lo consigues. Oye, Alcaraz fue la demostración ayer de algo que ha destacado también, ¿no? Que se ha destacado también en Rafa Nadal. La importancia que tiene la fortaleza mental.
Sí, y además a él le costaba, ¿eh? O sea, él mismo lo dice que era una asignatura pendiente, que le faltaba. Yo siempre digo una frase, que Alcaraz es buenísimo jugando a ganar, pero que tenía que aprender a jugar a no perder. ¿En qué se explica eso? Se traduce diciendo que le costaba mucho ganar jugando mal, que le costaba mucho agarrarse a los partidos, que le costaba mucho construir el día que no le sale nada o que no puede jugar con ese juego arrollador y precioso que hace cuando está bien. Y es lo que ha hecho en semifinales y en la final. Para mí, Carlos Alcaraz, y os aseguro que no es un sacrilegio lo que estoy diciendo, no ha jugado bien en este Roland Garros, o no ha jugado todo lo bien que sabe jugar, y sin embargo ha ganado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, se ha sabido tirar de cabeza, tirar de coco. Hasta ahora tenía tenis, hasta ahora tenía físico, ahora también tiene cabeza.
Bueno, porque los partidos, como él mismo ha dicho, ¿no?, también se ganan con eso, con la fortaleza mental, con cabeza. Oye, ¿cómo ha amanecido hoy Carlos Alcaraz? ¿Qué sabes?
Pues mira, acaba de amanecer, no hace mucho, hace un par de horas, porque la noche ha sido bastante larga con,
me imagino,
con familia,
de
con amigos,
claro.
Con familia, con amigos. Entonces, bueno, ahora ha estado hace un rato atendiendo a la prensa internacional y lo que sí te aseguro, Pilar, es que está deseando coger un avión y perderse 3 días para descansar, para desconectar un poquito, para saborear lo que ha conseguido, y a partir de ahí este chaval es que no tiene freno, ya está pensando en lo siguiente.
Te iba
está
a preguntar por eso, por el calendario. Bueno, sí, claro, lógicamente se coge unos días de descanso merecidísimos.
Pero tres días para celebrar.
Pero claro, ¿qué calendario tiene por delante? Porque nada está en los Juegos Olímpicos.
Eso es, lo que pasa que el primero tiene que ir a defender Wimbledon, claro, al final Rafa Nadal se lo puede saltar porque piensa solo en la tierra y porque tiene el cuerpo como lo tiene, pero Carlitos tiene que pasar por la hierba y luego volver a la tierra, con lo cual se va a ir a Queens, donde el año pasado ganó por sorpresa y empezó a ganar Wimbledon viendo lo bien que jugaba en hierba y eso que había jugado poquísimo, y luego le toca ir a Wimbledon a defender el título, a Wimbledon a buscar su cuarto Grand Slam, que es una salvajada con los 21 añitos que tiene, y si no, rápidamente a pensar en volver aquí a la Félix Satrier, a la misma pista, y a decir, oye, ¿qué levantó una Copa de los Mosqueteros? Pues ¿por qué no me cuelgo ahora 2 medallas de oro al cuello? Una en individual, que ahí va a tener mucha competencia, y otra en dobles, que yo creo que es la gran foto, yo lo creo y lo cree el mundo entero, de los Juegos Olímpicos, no hablo española, la gran foto internacional de los Juegos Olímpicos es ver al rey eterno, don Rafael Nadal Parera, y al príncipe, Carlos I, como le nombraron ayer, príncipe de la tierra batida aquí en Roland Garros, a los dos juntos subidos en lo más alto del podio. Imagínate esa foto.
Buah, qué fotografía. Ojalá se produzca y ojalá nos lo cuentes. Angelito, gracias, compañero.
Un abrazo, hermanita. Chao.
Otra para ti, que descanses tú también. Chao, chao.
Chao, chao.
Pues 4 horas y 20 minutos de partido. Duró ayer, ¿eh? Duró ayer ese partido de Alcaraz. Le vimos pasarlo mal, sobre todo en el tercer set, como si hubiera desconectado. Era un fallo tras otro, hasta que su mente hizo clic y volvió. Y volvió a la pista, volvió al partido. Cristian Fernández es psicólogo deportivo. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo crees, Cristian, que consiguió Alcaraz al final salir de ese bajón mental en el que había caído?
Bueno, yo creo que sobre todo esto es algo que al final no viene determinado por el día del partido, sino que al final, pues como cualquier otra habilidad, requiere mucho entrenamiento, ¿no? Y él ya ha hablado anteriormente, en la importancia que tenía para él, pues todo lo que el trabajo que está haciendo con su psicóloga, creo que ha mencionado alguna vez, y a veces. Hay diferentes estrategias a la hora de intentar reconectar con el partido, sobre todo cuando te metes en ese bucle de errores. Hay estrategias muy diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos ver, todo el mundo conoce un poco estrategias que tenía Rafa Nadal, ¿no? Como hacía, por ejemplo, con el tema de las botellas, ¿no? Que las colocaba de una forma muy concreta y demás, en una forma un poco de reconectar, de concentrarse, etcétera. Bueno, cada uno tiene un poco sus herramientas, pero es algo que requiere de mucha planificación y entrenamiento previo.
Claro, mantener también la concentración durante un partido de tenis, que si la cosa se da bien, bueno, puede durar X tiempo, pero si vamos a 5 sets, es que te puedes ir a 5 horas, ¿no? Uh-huh. Mantener la concentración y esa exigencia física y mental es que es muy, muy, muy complicado. Escuchábamos a nuestro compañero Ángel García Muñiz, que nos decía que se le nota perfectamente a Alcaraz cuando se va del partido y cuando vuelve, ¿no? En esos momentos en los que se va, en esos momentos de desconexión, ¿en qué puede estar pensando? ¿En los errores? ¿Estar analizando por qué está cometiendo estos errores? ¿Está en bucle?
Sí, de hecho en el partido de ayer era algo, yo creo, bastante visible, sobre todo en ese, a partir de ese segundo set y en ese tercer set, donde se veía que no era capaz de mostrar su mejor tenis, ¿no? Incluso a veces se le veía verbalizarlo, ¿no? Con su propio equipo o consigo mismo, ¿no? Era un diálogo que mantenía consigo mismo. Que se percibía y se veía que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, que estaba enfadado con su rendimiento, ¿no? Y normalmente suele ocurrir, pues cuando empiezas a cometer algún error que no te esperas, evidentemente, y en vez de irte a lo siguiente, ya ser capaz de dejar eso atrás y
pasar
irte a lo
página,
siguiente,
¿no? Avanzar.
Exacto. Pues te quedas pensando un poco en ese error, en por qué lo has cometido, qué ha pasado, etcétera. Pero el partido se sigue jugando y entonces ya no estás concentrado en lo que tienes que hacer porque estás pensando en algo anterior. Entonces tienes más posibilidades de seguir equivocándote o de no estar en tu mejor nivel. Entonces, sigues perdiendo puntos o sigues cometiendo errores porque realmente no estás allí. Estás en otro momento de ese partido. Y eso es un poco lo que hace que, bueno, pues te quedes anclado en el pasado, no seas capaz de estar en el presente ahora mismo y cada vez pues te vaya peor en el partido, y hasta que a lo mejor eres capaz de salir de ese bucle, ¿no? O sea, a través de alguna rutina que tenga, alguna herramienta, algún momento a lo mejor específico que ya tengan trabajado, por ejemplo, pues los descansos, donde a lo mejor pues lleva a cabo algún tipo de rutina que le ayuda, bueno, pues relajarse, reconectar, volver al presente, etcétera.
Bueno, fundamental lo que nos estás diciendo, desde luego, Cristian, que es ni más ni menos que resetear. Lo que pasa que a veces es difícil, ¿no? Cuando se nos ha metido ya en la cabeza fijamente ese error que empezamos a repasar y que no salimos ahí, ¿no? Como decíamos antes, nos metemos en ese bucle del que es complicadísimo salir, pero con entrenamiento se puede conseguir. Y la prueba es que la tenemos en el partido de ayer de Carlitos Alcaraz, que él mismo decía que aprendió muchísimo en este torneo, que no hace falta jugar de manera brillante, ni siquiera dar la mejor versión de sí mismo. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, posiblemente no ganes ese partido, pero él demostró que en este momento sí que tiene esa fortaleza mental. Ahora también es verdad que se lo curra y lo trabaja. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Minutos de la tarde, estamos con todos vosotros, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Mediodía, hasta las 4. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Fiscalía Europea pide al juez Peinado que le envíe la parte principal de la investigación que ha abierto a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo hace al entender que es competencia suya, al estar indagando si se utilizaron fondos europeos en los contratos públicos que se concedieron al empresario Juan Carlos Barrabés, después de que Begoña Gómez lo avalase con cartas de apoyo. Ahora debe ser el juez Peinado quien decida si acata la petición o presenta un conflicto de competencias ante el Supremo. Si opta por lo primero, la citación judicial a Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio, se suspendería. Todo en el día en el que los jueces de instrucción de Madrid, por un lado, y el Consejo General del Poder Judicial, por el otro, han salido en defensa del magistrado con dos comunicados, y lo hacen después de que Pedro Sánchez cuestionase su trabajo. Lunes, pasado por lluvia, por agua, por fuertes tormentas en buena parte de nuestro país. Y lunes de análisis también de los resultados de las elecciones europeas de ayer. Los partidos de centro-derecha dominarán la Eurocámara durante los próximos 5 años y los considerados de extrema derecha anotan un importante auge. En el caso de España, el Partido Popular ha ganado los comicios, ha logrado 22 escaños, el PSOE aguanta, resiste con 20, pero a costa de los que pierden sus socios en el Congreso, como Sumar, Podemos, Junts o Esquerra. Sube Vox e irrumpe Alvise Pérez. Esta mañana la Ejecutiva Federal Socialista ha celebrado el resultado obtenido en las urnas, pero no lo ve tan claro el sociólogo y presidente de GAC3, Narciso Michavila. Esta mañana decía lo siguiente en Herrera en COPE.
La estrategia del muro de Sánchez lo que está haciendo es que no para de crecer hacia su izquierda, de ahí que Podemos y Sumar se esté desapareciendo, a costa de estar cediéndole todo el centro al Partido Popular. Entonces, esa estrategia de Sánchez le puede servir para mantenerse día a día, pero si siguen esta estrategia, el Partido Socialista va a tener serios problemas para poder llegar a alianzas con nadie, porque es que todos sus socios no paran de bajar.
El análisis de los resultados electorales que ha hecho esta mañana con Carlos Herrera, Narciso Michavila, lo puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. 1:32. Esta musiquita quiere decir, veo por aquí además a Gloria, que tenemos un mensaje de Legalitas.
Pues sí, Pilar, porque si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues ya lo sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Y al menos 500.000 personas, 500.000 de personas, se fían de las pseudoterapias en España. Son la punta del iceberg de un problema de salud pública, según denuncian desde la Organización Médico Colegial. Los médicos alertan del riesgo de recurrir a estas técnicas que no tienen base científica y que no son inocuas ni para la salud ni para nuestro bolsillo.
Agujas en el nervio para que se suelte y pues mejorar tu dolor.
Con la electroacupuntura.
La homeopatía y bueno, los remedios naturales sí, sí me gustan.
Basadas en la energía, el cuerpo y la mente o la naturaleza, van desde la homeopatía o la acupuntura, que son las más usadas y que en otros países, por cierto, están reguladas, a otras más minoritarias como el zero balancing, o las terapias basadas en metales, ventosas, piedras o flores. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, el problema es sobre todo en pacientes con enfermedades graves, ya que muchas veces está en cuestión su eficacia, otras la seguridad y a veces las dos cosas. Rosa Arroyo es vicepresidenta de la Organización Médico Colegial.
Todo lo que es natural no tiene por qué ser inocuo. Nos parece muy, muy importante cuando afecta a dos aspectos fundamentales, que son la oncología, o sea, el tratamiento del cáncer, y la salud mental. Porque hemos visto muchos casos que abandonan el tratamiento, o llegan tarde a él, o tienen pérdida de oportunidad, o comprometen los ingresos de la familia.
Son, aseguran los médicos, un auténtico problema de salud pública. ¿Quién recurre, Carmen, a estas pseudoterapias y por qué?
Pues sobre todo para paliar el dolor físico y en ocasiones también el dolor mental y emocional. Es lo que lleva a la mayoría de las personas a recurrir a estas pseudoterapias, según un estudio publicado en 2001 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El perfil es muy variado en cuanto a edades, sexo, origen social y nivel cultural. Con las pseudoterapias buscan sobre todo alejarse de una excesiva medicalización, boicotear los intereses comerciales de los laboratorios farmacéuticos o recibir más atención ante sus problemas de salud. Algo esto último que ya de por sí solo genera bienestar, como nos cuenta Rubén, de 32 años.
No te cura, ¿sabes? Porque no te cura, pero yo qué sé, te sientes un poco mejor con la electroacupuntura. Le pincharon ahí unos electrodos en la pierna y la verdad es que salí reventado, pero mucho mejor.
¿Cómo podemos saber si lo que nos están ofreciendo, Carmen, es una pseudoterapia?
Pues lo primero es fiarnos únicamente de información que proceda de fuentes fiables, ver quién está detrás de los tratamientos que nos están proponiendo y quién se responsabiliza de lo que nos pueda pasar.
Comprobar que la persona que te está atendiendo es un médico colegiado y habilitado. No vale de nada un cartel en la pared. Eso es falsificable. Tienes que comprobar eso. Después tienes que preguntarle sobre la evidencia. Esto es una técnica que tiene una base científica y eso hay que preguntarle.
Tanto el Ministerio de Sanidad por medio de la web comprueba.es como desde el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médico Colegial ofrecen información sobre todas las pseudoterapias existentes, sobre su grado de seguridad y de eficacia. Es importante hacer esta verificación, especialmente si estás pensando en contratar servicios o productos online.
Tú puedes denunciar un local físico, ¿no? Un sitio donde se está haciendo supuestamente tratamientos médicos, pero no hay un médico. Eso sí que lo puedes denunciar, algo físico. Pero lo que es en redes, no tienes manera de denunciarlo.
Solo en el Consejo General de Psicología reciben cada año de media entre 200 y 300 denuncias anuales relacionadas con las pseudoterapias. Indicios que nos deben hacer sospechar. Técnicas que se anuncian como milagrosas, de pago, no accesibles en la sanidad pública. Es verdad que hay listas de espera y que nos pueden dedicar el tiempo, menos tiempo, en el centro de salud o en los especialistas que visitamos. No todo lo que necesitamos, pero sus tratamientos y sus fármacos, a diferencia de lo que ocurre con las pseudoterapias, tienen base científica y carácter curativo, Pilar.
Desde luego es bastante mejor, dicen los médicos, que confiar nuestra salud a quienes nos generan falsas expectativas. Gracias, Carmen Lavallén.
A vosotros.
La verdad que el público del plató del Talent Show Factor X se quedó boquiabierto, con la boca abierta diciendo ¿qué es esto? Cuando escucharon la interpretación de este tema. Se llama ¿Dónde estarás? Y no solamente por la voz, la dulce voz de su cantante, de Jackie Lynn, sino también por lo mucho que llamó la atención su letra. Escucha atentamente.
No te...
Sigo a la Virgen María, o también dice a San José, le voy a rezar. Son algunas de las frases que aparecen en esta canción de la artista catalana Jackie Lynn, quien se presentó el pasado mes de abril en el programa. Lo hizo con un quiero seguir siempre la voluntad de Dios y afirmando que había llegado hasta allí para evangelizar. Jackie Lynn, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este estudio de Mediodía COPE.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo fue, Jackie? Cuéntanos cómo fue la experiencia de cantar en un programa así delante de tantísima gente.
Pues fue una experiencia increíble. Sentí que, bueno, el Señor me cogió de la mano y me llevó hacia allí porque quería que esas canciones las escucharan muchas personas. Y la única misión de todo esto era, pues, tocar corazones y arañar almas. Así que creo que algo hemos hecho.
Algo has conseguido porque llamó muchísimo muchísimo la atención no solamente tu voz, que cantas divinamente, sino el mensaje, las letras de tus canciones.
Sí, sí, al final es un proyecto que, bueno, se empezó con este fin, ¿no? El de querer arañar almas, y además es algo que me dijo una vez un sacerdote en Medjugorje, que era mi misión, y yo quería explicar mis vivencias, ¿no? Mis historias reales de fe, que al final yo pues me convertí con 21, 22, ya era muy jovencita, y he vivido, pues, no sé, siempre he sentido como una relación muy especial con Jesús, y yo quería ser honesta conmigo misma y escribir, pues, canciones que hablaran de quién soy y de la fe que Dios me ha regalado.
Pero llama la atención, ¿no? Ahora que estamos en este fenómeno, por ejemplo, Taylor Swift, con sus letras, ¿no? Que atrapan a tantísimos jóvenes, que una chica joven como tú, porque ¿cuántos años tienes ahora?
30.
Bueno, por favor, sigue siendo jovencísima. Pues que lo normal sería pues cantarle a las cosas que suceden, ¿no? Una chica de 30 años, amor, desamor, amigos, no sé, ¿no? Como vemos en tantos artistas que nos deleitan también con sus canciones y con sus letras. Tú, sin embargo, en tus letras te apoyas en la fe. Y nos contabas que fue con 20, 21 años cuando te convertiste, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué pasó?
Bueno, esto fue porque yo escuché el testimonio de Eduardo Verastegui una vez en mi casa, y en sus palabras, bueno, dijo cosas como muy grandes, ¿no? Como quiero serle fiel a mi futura esposa, y explicaba como cosas que a mí me calaron en el corazón, y a partir de ese momento yo empiezo a tener como mucha necesidad de acercarme a Dios, y recuerdo pedirle a un amigo mío que me regalara una Biblia en ese momento. Entonces empecé a leer el Nuevo Testamento, me atrapaba, era como ¡buah! Tenía muchas ganas de irme un día sola a la iglesia, pero como a descubrir ese misterio. Y fue a raíz de aquí que poco a poco, pues al final es un proceso, ¿no? Y un discernimiento personal paulatino, pero sentía que Dios me tenía agarrada y quería como que le buscara más, más y más. Y bueno, justo antes de Factor X, yo hace 2 años y medio más o menos saqué un disco de estudio que se llama Mirando al Cielo, y al final no es un disco puramente cristiano, era un disco de canciones, bueno, de historias, como lo que decías, ¿no? Pues hablando de, bueno, del amor puro, de otras cosas, ¿no? Pero no era un disco explícito ni súper honesto con quien yo era en ese momento. Entonces, yo sentí que Dios me decía, sí, sí, ya tienes un disco, pero te pido otra cosa, mójate más. Entonces, es como lo que he hecho ahora en este proyecto, es ser, no sé, mucho más transparente con quien soy y más generosa con el don que se me ha regalado.
Hiciste también un viaje importante, que también significó pues un cambio importante en tu vida, ¿no? Yo diría que un antes y un después, ¿no?
Sí.
El viaje a Medjugorje, en Bosnia.
Eso es, sí, sí, sí. Hace 2 años y medio me lo regalaron por mi cumpleaños. Y bueno, así para sintetizar el regalo, dicen que cuando vas a Medjugorje tienes que ir con el corazón abierto, porque la Virgen tiene un mensaje para ti, tienes que descubrir cuál es. Y en mi caso, pues lo recibí a través del sacramento de la confesión. Me confesó un sacerdote franciscano que para mí, bueno, me recordaba mucho a Padre Pío, porque era capaz de ver como el alma de la persona y vio quién yo era por dentro. Y fue él el que me dijo que yo tenía que arañar almas, que tenía ese poder de poder arañarlas. Y hablando con él, pues me dijo que mi primer ministerio tenía que ser ese proyecto de música, pero que pudiera tocar corazones y que pudiera ser cooperadora de Cristo.
Oye, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando con la música católica? Tenemos a Íñigo Quintero también,
sí,
¿no?
Sí,
tenemos,
sí,
el coro Lara Lan, a las que, bueno, tuvimos aquí también en este estudio Mediodía Cope hace poquito, hace unas semanas. Y ahora te escuchamos también a ti. ¿Por qué está de moda la música? Bueno, y tenemos también a Hakuna, ¿no?
A Hakuna, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es el momento de hacerlo. O sea, creo que es, la gente tiene mucha sed de ese tipo de música, ¿no? Yo hubo un momento en el que conocí muchos grupos de jóvenes cristianos y no cristianos, o sea, jóvenes de todo tipo y gente que tiene sed de ese tipo de letras, de ese tipo de valores, de escucharlo, ¿no? De que haya gente valiente que los predique, ¿no? Porque al final, si no, parece que seamos fotocopias, todo el mundo hacemos lo mismo y se trata de ser un poco originales y honestos con quien somos. Entonces, si yo vivo mi vida y pues mis valores de una forma concreta, ¿por qué no los comparto con el resto? Entonces yo creo que estamos en un momento como de sedientos y de ver, ostras, qué fuerte, ¿no? Lo que está explicando esta chica, porque mucha gente se siente identificada en el discurso y además es como que les das fuerza en su fe y les corroboras como que no están solos.
Bueno, tú sigues componiendo tus canciones, sigues produciendo tu música. Hace unos días has sacado un nuevo single que se llama La Verdad. ¿De qué trata esta canción?
Pues La Verdad es un diálogo íntimo con Jesús en el que yo le digo en qué puedo ayudarte. Yo quiero que te conozcan más y me duele que hablen mal de ti. Entonces, dime qué puedo hacer por ti y yo estoy aquí para... Bueno, le debo una vida entera y música, que es lo que él me ha regalado.
Pues vamos a terminar con música, Jackie, si te parece. ¿Podemos escucharte en directo cantando un trocito de este sencillo, de esta canción, de
y
La
tanto,
Verdad?
Sí, sí, ¿sí? Tanto. Sí,
pues
sí,
cuando
para
quieras.
Vosotros.
sé si no estoy contigo. Eres ese mejor amigo. Cuando te hablo de mis latidos, me susurras el buen camino. ¿En qué te puedo ayudar? Yo quiero que te conozcan más. Me duele que hablen mal. Quiero que les muestres la verdad. La verdad, la verdad.
Oye, qué bonito, Jackie. Qué bonita voz, qué bonita canción. Bueno, y qué bonito cierre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Te deseamos toda la suerte del mundo, que sigas arañando el alma de todos con tu música.
Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Jacqueline Capdevila, hoy con nosotros en Mediodía Cope. Llega ahora la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Decía Benedicto XVI que el drama de Europa era haber asumido que Dios es el enemigo de nuestra libertad y de nuestra felicidad. Dios no quita nada, clamó el Papa Ratzinger en el inicio de su pontificado, sino que nos lo da todo. A veces los propios cristianos hemos contribuido a esa imagen estúpida y falsa de un Dios que nos fastidia con sus normas, que tiene que ver más con el orden y el control que con el deseo de felicidad. Por el contrario, el Dios que ha revelado Jesucristo se dirige siempre al corazón del hombre, a su deseo de verdad, de justicia, de belleza. Como dice el Catecismo, su gracia se injerta en el deseo natural de felicidad que define al corazón de toda persona. Esto me recuerda a una escena de la película Carros de Fuego. La hermana del corredor escocés Eric Liddell intentaba convencerle de que abandonase una competición para dedicarse por completo a la misión. Ambos formaban parte de una familia presbiteriana de hondas raíces en Escocia, y esa familia había depositado en Liddell la esperanza de que encabezase una nueva misión en China. Pero el joven tenía dotes extraordinarias para la carrera y era ya un campeón en ciernes dentro de las Islas Británicas. Liddell explicó a su hermana, entristecida, que para él correr era la forma de dar gloria a Dios y de anunciarlo al mundo, como se ve en una hermosa escena en la que habla a sus seguidores tras una carrera victoriosa. «Siento que cuando corro, Él se complace en mí», le dijo a su hermana, que temía que se entregase a la fama y a los éxitos mundanos. Eric Liddell fue galardonado con la medalla de oro en las Olimpiadas de París de 1924, pero siempre, a través de sus triunfos o fracasos, hizo presente al mundo la belleza de su señor. Años más tarde, marchó finalmente a China, donde gastó su vida para anunciar el Evangelio. Dios no quita nada, sino que nos lo da todo.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando si te has puesto malito en los últimos días, ¿eh? Que está cayendo mucha gente con esto del COVID de nuevo, resfriados, gripe, ¿te ha pasado o ha pasado alguien de tu entorno? Vamos a escuchar a Isabel, que dice que no se ha librado de esta ola de contagios en su familia.
En mi casa han estado malo mi hijo Alberto, que tuvo el COVID hace una semana. Lo pasó bien, entre lo que cabe, y una fuerte gripe tuvo mi marido. Y yo lo que tengo es alergia. Me viene y me va. No sé ni cuándo viene ni cuándo va, pero viene.
Bueno, que estamos con muchos casos, ¿eh? De resfriados, gripes, COVID. De hecho, la incidencia del coronavirus se ha triplicado en la última semana en nuestro país. Queremos escucharte. ¿Cuál es tu caso? 618-83-1583. Igual estás como una rosa. Pues nos lo cuentas. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Oiga.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. En el 60 aniversario de su rodaje, Por un puñado de dólares, con Clint Eastwood. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Termina la Feria Taurina de San Isidro, terminó en la tarde de ayer con la corrida de la beneficencia y lo hace con récord de público, 550.000 asistentes en total, 20.000 personas de media por corrida. En 14 de las 26 tardes se ha colgado el cartel de No hay billetes. Tras 26 días de feria es tiempo de hacer balance para la hostelería, para los bares y restaurantes de la zona, que están cerca lógicamente de la Plaza de Toros de las Ventas y que realmente hacen su agosto en este mes de mayo, primeros días de junio, es donde consiguen casi el 80% de la facturación anual. Se estima que el impacto económico estimado para la ciudad es de 80 millones de euros. Eso era lo que decían las previsiones. A la espera de conocer las cifras oficiales, hay muy buenas sensaciones en el sector, que hoy en su mayoría, bueno, pues está descansando, ¿no?, después de tanto trabajo. Es el caso de Javier, de la cervecería Esteban. Lleva 23 años, nos dice, al frente del negocio y ha visto de todo. Está muy satisfecho gracias a la incorporación del aficionado más joven.
Ha sido mucha gente joven que nos ha favorecido bastante. Consume algo menos que el mayor que venía, porque tienen pues un nivel adquisitivo un poco inferior, otro tipo de costumbres, pues la gente mayor te venía un poco antes. Estos, los jóvenes, pues vienen casi una hora como mucho, pues a tomar una copa antes de entrar y luego se quedan allí en la salida. Pero bueno, bien, bien, bien.
José Miguel, de la cafetería La Plancha, bueno, pues también cierra la caja en positivo, especialmente por esas nuevas incorporaciones, pero también sobre todo por la afluencia los fines de semana.
Bien, la verdad es que bien, ha ido sobre todo los fines de semana, entre semana algo menos, pero entre semana ha sido bastante ajetreado, de tapas, de suscripciones, raciones, ha ido muy bien. La verdad es que no, los fines de semana se ha notado mucho, más o menos igual, pero quizás un poquito mejor.
Bueno, pues buenas noticias para el sector de la hostelería, sobre todo especialmente los más cercanos a la Plaza de Toros de las Ventas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan menos ya de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en este día de tanta agua. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca el corte en la salida de la A4 a su paso por Getafe en dirección a la M45. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero hablarte de Xtar, que cambia la visión de la AFP porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Xtar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Xtar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo. Detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los que hacemos radio sabemos lo importante que es oír bien, ¿verdad? De que vosotros, nuestros oyentes, nos oigáis, pero sobre todo nos entendáis perfectamente. Sin duda, la audición es uno de los sentidos pues más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso lo es más, es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. Esto lo sabe muy bien Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, oír bien es importantísimo, ¿verdad?
Importantísimo. Como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas que se van aislando, ¿no? Porque no escuchan bien, que se cansan de preguntarnos qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Esta pérdida de audición lo que provoca es que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿no? Cada vez tenemos pacientes aquí en Óptica Roma más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo, y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Desde luego. Oye, Juan Carlos, ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, mira, el uso de los audífonos es algo que lógicamente nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino también aspectos tan importantes como la comprensión, porque podemos oír y no entender. Para eso los audiólogos sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución, ¿no? Lo que sí que puedo hacer es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con dos o más personas, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose pruebas para conocer dónde está nuestro problema y cuál es la mejor opción para resolverlo.
Claro, a todas aquellas personas también que tienen que subir mucho el volumen de la radio o de la televisión, ¿eh? Eso es importante. Y, Juan Carlos, ¿uno o dos audífonos? ¿Cuál es el proceso para aconsejar a un paciente la utilización de uno o dos?
Qué buena pregunta, porque esa es la pregunta, ¿no?, de los audífonos, uno o dos. Mira, los procesos son las audiometrías y las pruebas de binauralidad, que es como se llaman, que harán nuestros especialistas. Y aunque es muy difícil recomendar generalidades para todo el mundo, lo que sí que podemos decir es que en la mayoría de los casos siempre mucho mejor dos audífonos que uno. Porque además los nuevos audífonos son tecnológicamente muy avanzados y se conectan entre ellos para subir y bajar el volumen en función de cada situación. Son audífonos que llamamos inteligentes, ¿no? Porque funcionan como uno solo, haciendo que la sensación sea lo más natural posible, con ventajas, pues incluso con pilas recargables, ya no hay que estar manipulándolas y poniéndolas y quitándolas. Fíjate, son tan modernos que en un momento dado podemos hasta conectarnos nosotros desde nuestra óptica sin que tenga que desplazarse la persona para hacer algún ajuste.
¡Qué maravilla! Bueno, es que esto de la tecnología es que avanza una barbaridad, ¿verdad? Y además es que son muy chiquititos, que apenas se ven, ¿no?
Pues fíjate, apenas se ven, estéticamente quedan muy bien, y más ahora que todo el mundo vamos con cascos, y casi es hasta lo normal ir con cascos, ¿eh?
Sí, sí, sí. En fin, que es una solución estupenda para todas aquellas personas que tengan problemas de audición, que no lo dejen, que vayan a Óptica Roma, que tienen todos estos productos en ópticaroma.com o en alguna, por supuesto, de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Y Juan Carlos Mora es uno de sus expertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otra, gracias.
Adiós, Juan Carlos. Que si hay que oír bien y ver bien, y aquí, como siempre, te contamos que tenemos siempre los mejores profesionales, como estos de Óptica Roma. Que faltan nada, segunditos para llegar a las 2 de la tarde, que ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar